Pues hay gente, y posiblemente muchos ahora cuando hablamos y muchas digan, ah, pues yo conozco a alguien así, que en su círculo de amistades pues tienen a alguien que le saben chisposo de sobra y cuando dicen, pues viene tal, yo, estupendo, pues que venga y que cuente, ya tenemos media tarde hecha, está claro. Pues yo creo que ahora tenemos aquí a alguien que seguramente, hombre, ella igual por humildad no quiere decir, pero seguro que sus amistades dicen, oye, que viene Valeria esta tarde, y dice, estupendo, pues que venga y que cuente. Valeria Ross, que viene a presentarnos un libro que es su primer libro
Sí.
y se llama Ponerme a parir y ahora nosotros vamos a hablar con ella porque ya la estáis escuchando ahí. Hola
Oye,
Valeria.
muchísimas
Hola
gracias por
Valeria.
invitarme. Yo estoy encantada. Sobre todo me dicen, ay, que viene Valeria, pero porque nunca puedo venir. Entonces, ya solo con eso es una ilusión, ¿no? Y la cuadrilla es la cuadrilla, ya lo sabéis vosotras,
Sí, sí.
y se mantiene unida aunque esté lejos.
Sí, porque es
Así
verdad que
que
igual la gente no lo sabe, pero que eres de Guecho.
soy de Guecho,
Sí,
sí.
sí.
Sí. Lo que pasa es que llevo mucho en Madrid y ya me he madrilizado y qué rabia, ¿no?
El
No.
proceso
Que
de la
se quede claro que aquí
madrilización.
las raíces están aquí.
Pero es como
Sí.
hacer las Américas un poco,
Un
¿no? Que
poco,
hacer los
sí.
madriles. Esto se vive un poquito por Euskadi, da un poco esa sensación a veces.
Sí, y sobre todo lo que pasa es que todos los vascos que conozco yo rápido se van.
Sí,
Sí,
es.
o sea, duran poco, intentan durar lo menos posible. Y yo también hubiese durado lo menos posible si no es por mi trabajo, que al final, pues te ves que te vas envolviendo en proyectos y que no puedes volver todavía, ¿no? O sea, yo no dejo de pensar en que en un futuro voy a volver aquí, pero por ahora lo tengo bastante crudo.
Mira, me acuerdo de Españoles por el Mundo cuando te oigo hablar así. ¿Vas a volver? Bueno,
Sí, cómo
tengo.
se parece
Sí, ¿no?
totalmente. Bueno, sí, en realidad en Españoles por el Mundo todos están fatal, pero sacan los buenos
Eso está
planos.
clarísimo, pero
Hombre,
desde el
están
principio
deseando
dices.
volver.
Están aprovechando para que les paguen las copas o el
Sí,
restaurante
sí, sí.
o no, los que
Está...
sean de
Sí,
producción. Valeria, es verdad que en estos meses que hemos empezado a ver un poco los frutos de lo que fue el trabajo creativo de mucha gente durante la pandemia o durante el confinamiento, es verdad que hemos tenido un poco la sensación, no sé si Cris estás de acuerdo, entre los que no pudieron crear nada porque estaban completamente atorados y quienes sí les sirvió aquello para ir generando ideas y producir
Claro,
algo.
a ver, es que yo más que ir generando ideas y ser productiva, es que me quedé embarazada, ¿no? Entonces era
Esto es
ya,
súper productivo, lo de quedarte
claro,
embarazada
ya
en
estabas
realidad.
ahí, tenías algo en el horno, entonces ahí ya había material de sobra. Y claro, yo fui contando la situación que iba sintiendo, pero también porque no dejé de trabajar. Entonces, al final, mi trabajo es un poco contar con gracia mi vida. Y entonces, pues eso fue creando como un material que lo quise en primer lugar, sin haber hablado con nadie. Yo ya tenía un interés por hacer un show sobre el embarazo en sí, monotemático, ¿no? Y grabarlo en un especial de comedia, y lo hice de hecho, que lo llamé Matrioska y lo subí en YouTube, súper embarazada. Al principio iba a ser con 5 meses y había un punto que digo,
Pero
madre
ya
mía,
sí,
voy a
porque
parir en
avanza.
directo, porque claro, ya con 8 meses y medio, digo, igual hay una aparición estelar, y no me refiero a Broncano, que entre por la
Estaba ya
puerta.
invitada
Sí,
Federica, ¿no?
y entonces esto fue lo primero que hice. Luego ya mi show de gira ahora mismo, Mature. Hay una mezcla un poco de muchas cosas, ¿no? Que es tanto el embarazo, pero más cosas aparte, como de temas de actualidad y algo de muy del confinamiento que me dediqué a hacer Instagram directos de Doctor Amor. Y bueno, venía gente directamente a Instagram en un directo para preguntarme cosas y yo contestaba. Entonces eso lo he trasladado al teatro, porque claro, ya no estamos confinados. Y también era rara la gente que me preguntaba cosas ahí, ¿no?
Joder,
Era
realmente
muy
eras de todo
rara,
lo raro
raro, sobre
ahí.
todo porque tenían que poner cara y no cualquiera pone cara en un directo. Entonces, pues eso ya fue productivo en sí. Tuve la suerte también de que, bueno, suerte, pobrecillos, pero en la mesa de Zapeando había gente que había caído con COVID y tal,
Claro.
y entonces ahí me pusieron un poco en mesa. O
Claro,
sea, yo ya
claro.
llevaba un tiempo que estuvo 2 semanas Ana Simón enferma y tal, o con proyectos, y estuve reemplazando a Ana Simón 2 semanas previo a la pandemia, pero en pandemia justo. Pues tuve que ir para cubrir estas bajas
Ah,
de COVID
mira. Me
y
encantan estos testeos
me gané el
creativos
puesto,
en
sí.
COVID, ¿no? Claro.
Sí,
Sí, sí.
porque estaba tan embarazada, tan gorda, pero no dejaba de comer, era como un cachalote, ¿no? Y decía, madre mía, me van a poner la epidural con arpón, como siga
Te
así.
veíamos en la tele.
Y entonces, pues como que a nivel hormonal todo me daba igual, estaba como alocada y creo que eso pues creó un vínculo con la audiencia que me gané el
Qué
puesto. Y
guay.
sí, fue al final no es bueno decir las cosas buenas porque es
Ya.
verdad que yo soy todo dramas, pero justo esto estoy orgullosa porque me salió bien, me salió bien. Entonces, Fui productiva, sí. Sí, puedo decir que sí.
Pues mira, es que estaba recordando cuando la... Sí que le veía en casa, en algún zapeando, cuando estabas embarazada. Y sí, sí que tenías igual un poco... Un tonito, un más...
De
sí,
mira.
Tres, tal, me importa,
estaba en pijama, estaba en pijama, sí, totalmente. Sí, de hecho, un día fui en pijama. Un día fui en pijama y Dani Mateo me hizo levantar la,
como para hacer
la
una
pierna para mostrarlo.
¿No?
No, porque no me daba tiempo a llegar y me fui medio en pijama porque digo, guau, por abajo no me van a hacer levantarme.
Sí, sí. Es verdad, es el espíritu del pasadismo de Rosca, ¿no? Que sí. Ya dices, mira, chicos. Sí, ya, sí, es que sí. Estoy yo ya.
Sí, a mí me cambió la forma de hacer comedia. Como que, o sea, antes tenía una presión de un directo que como que me empezaban a paranoiar con toda la gente que me está viendo en casa. Mm. Y bueno, y si hago algo de repente mal, ya. Me desmayo, me venían unas paranoias brutales. Mm. Y de repente, con el embarazo, de repente como que me dio todo igual.
Sí, sí.
Y desde ahí, pues, hacia adelante. O sea, ahora pues, me pasa un poco lo mismo.
Eso, no has vuelto a los...
¿Te has quedado ahí?
No,
has
me he quedado,
nervios,
me he quedado. Estoy embarazada de por vida. Ah, sí, bueno, por lo sí, menos sí, sí. A nivel mental.
Igual, ¿sabes? Los niveles estos de oxitocina y tal, que se elevan, igual no han bajado.
Oye, no sé, no lo dudo.
Maravilloso.
Porque esto es lo mejor que me ha podido pasar, claramente.
No has indagado ahí. Y ahora lo cuentas en los escenarios, entonces, ¿no?
Sí, sí. Mm. El espectáculo que tengo en el escenario no está tan centrado en el embarazo como el especial, ¿no? El especial que hice de Matrioska, que fue autoproducido y hice dos pases yo en plena pandemia, que lo subí a YouTube y lo puede ver cualquier persona que quiera, que se llama Matrioska. Y luego ya en el libro, cuando me llegó la oportunidad, que ya había nacido mi hija, pues Planeta se puso en contacto con mis representantes y dije que sí, porque no sé decir que no también. O sea, tampoco era el momento ideal, porque estaba hasta arriba una niña que acaba de nacer, madre soltera, o sea, era todo como... Pero bueno, como ya os digo, mi hobby es leer y bueno, me pareció como... A la vez un poco de el síndrome de la impostora, ¿no? De escribir un libro, pero por otro lado me hacía muchísima ilusión. Y estoy muy contenta porque me dio la oportunidad de desplayarme, ¿no? Porque al final en el escenario hay un punto que siempre tienes que cerrar con chiste, que es como todo. Cuanto más corto la frase, mejor funciona. Y en un libro, al final, la literatura te da la posibilidad de contar con detalles todo sin agobiarte si hay un chiste de por medio, ¿no?
Bueno, y que está bien, cuentas un montón de cosas de tu embarazo, que está bien hablar, porque a veces de los embarazos se contaban, pues quienes lo ha estado antes a la que está la peor experiencia, sí. Era un rollo, digo, muchas gracias, ¿no?
Sí. Es
pero
verdad,
tú cuentas muchas cosas
es verdad
más,
que sí, que cuento el horror que fue, claramente,
que también
sí,
hay que
ya te digo que no me acuerdo, o sea, es como que algo hay en nuestro cuerpo que nos hace olvidarnos de ese sufrimiento para que tener más hijos, yo creo, vamos.
Sí, sí.
Pero es verdad que este libro, la premisa era el embarazo, pero intenté hablar lo menos posible de ello, ¿no? Porque al final me aburría hasta a mí. Entonces, pues jugué un poco con todo lo que me había pasado y sobre todo volver a la niñez, indagar en la adolescencia. Y al final es un libro anecdótico de mi vida y una reflexión de una persona, pues una mujer... Que por mucho que de repente tenga todo problemas en el camino, pues decide seguir luchando un poco por su sueño. Y eso es un poco lo que...
¡Estás rozando el coaching! ¡Cuidado!
¡No! ¡Por favor! ¡No!
Tampoco le gusta.
No quiero que vaya
oído
por ahí.
De luchar por tu sueño, yo estoy
sí,
escuchando muchas...
Sí, la palabra sueño ya es Mr. Wonderful. Pero es verdad que no. O sea, porque ¿sabes por qué no? Porque como todo me sale mal, y a un coach todo
no
le sale
computa,
bien.
Todo le sale bien, es verdad.
Entonces, no, soy anti-coach, yo creo. Soy el anti-coach, pero sí que mucha gente puede verse reflejada en situaciones que dices, madre mía, sí. Y dices, bueno, pues sigo, ¿no? Yo si quería ser actriz, pues no me cogían en ningún casting, pues sigo. Pues sigo porque hay algo dentro de ti innato que necesita ese arte. Y entonces, pues aunque te digan que no, pues te obcecas al final de repente lo consigues.
Y está chulo que conectes con ese momento de la adolescencia que parece que siempre andamos cargando contra ellos, ¿no? Que sí, como qué mal, cómo beben el botellón, el tal, los que no quieren llevar mascarilla, ahora no quieren quitarse la mascarilla.
Sí,
y
sí, luego, les tenemos ahí, a los pobres.
Nos recordamos a nosotros mismos y pensamos, pues si nosotros somos igual,
claro.
O sea, ¿a santo de qué?
No, total. Sí, nos hacemos unos amargaos cuando crecemos, pero hemos sido eso, sí, y hay mucha gente que se ha quedado ahí.
De hecho, ayer, chicas, vi a unas tres adolescentes, se me había olvidado, con pantalones campana, que yo he sido época
que ha vuelto,
de
claro, ha vuelto la campana.
De estos calados, porque llovió en Bilbao, y les subía la campana mojada hacia
qué
arriba,
mítico,
hacia la rodilla,
¿eh?
Y pensé... ¡Estáis cometiendo los mismos errores!
Pero es verdad, ese pantalón mojado, totalmente, me ha venido a mí un buen flashback, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Pobre. Nada, es verdad que la adolescencia es dura para cualquier persona y también hablar de los temas de adolescentes que nos preocupaban, tanta superficialidad, ¿no? Mm. De lo que piensen los demás, de... Bueno, pues es que el libro, o sea, más allá de comedia, que yo siempre doy una claro. vuelta al humor, pues también se habla, o hablo de mis trastornos alimenticios que tuve en esa época, ¿no? Que es verdad, y que muchas tenemos, y muchos también. Y bueno, pues al final es ahondar un poco en esas situaciones que te preocupaban, que ahora te dejan de preocupar o que te siguen preocupando, ¿no? Es un, no quiero decir que es una biografía, pero es una especie de reflexión con anécdotas.
A retalillos de cosas que han pasado, ¿no?
Sí. Un popurrí. Un popurrí, sí.
Oye,
sí.
Y de un internado en Dublín de monjitas, ¿qué sí. tal se sale? ¿Qué tal se sale?
Se sale peor. tengo muy buena muy buen recuerdo de esa experiencia. En el momento lo viví como lo peor que me había pasado en la vida. Sobre todo porque en esa adolescencia que quieres como quedarte en las jayas, ¿no?
Claro, el momento.
Y claro, te gustan ocho y de repente te mandan a Dublín con todo mujeres ahí en literas y súper cristiano todo.
¿Cuántos años tenías ahí?
Tenía 13. Sí, y fue un bajón porque además él fue en medio de octubre, o sea, acababa de empezar el colegio y nada, entonces joder, ese momento fue un horror, pero me lo pasé muy bien y tenía un grupo súper variopinto, una chica de Hong Kong, otra de Sri Lanka, otra de una tailandesa, una española que llevaba como 5 años ahí, con lo cual era ya de ahí.
Del mobiliario. Ya.
Sí, no sabía ni hablar, le enseñaba yo palabras, ¿no? Que se utilizaban como guachi, por ejemplo, alucinaba. Y fue una experiencia, la verdad, muy, muy buena. Y siempre salir, abre la mente, y yo creo que también sin esas experiencias yo no sería quien soy ahora.
Sí. Eso es verdad, ¿no? Haber pasado y haber recordado. Y reírnos de los momentos que en el momento sí que fueron un poco chuscos, ¿no?
Sí,
que
esos
es
dramas, ¿no?
Eso es muy saludable.
Es que cómo vivíamos todo, cualquier tontería era un drama.
La intensidad, la intensidad. Después, a todo pasado, sí. Dices, bueno,
yo he sido y soy muy intensa. Sí. Sí, sí.
¿Y estudiaste luego comunicación audiovisual?
Estudié comunicación, mi madre...
Sí, comunicóloga
también. Sí. Mi madre me obligó a la carrera, yo quería ser actriz, me dijo, vamos a ver la carrera y luego haz lo que te da la gana. Y fue muy bien, bueno, estudiar comunicación audiovisual, no lo sé, donde yo en Salamanca fue más fiesta que otra cosa.
Sí, sí, es guay. La carrera es guay, vamos a decir. Sí,
la carrera sí, sí. es guay.
Como vivencia
total.
Es guay, luego sí. sales y dirás, ¿ahora qué hago?
Sí, pero sí. ¿Qué he aprendido? He aprendido que el pitilingorri sabe mejor con un poco de tequila. La verdad es que sí, que estudié 5 años en Salamanca. Y bueno, también otra aventura más en mi vida y luego ya decidida empecé a estudiar interpretación.
¿Y el humor cuándo ha entrado ahí en
el humor entró de casualidad. El humor, a ver, yo cuando estudiaba interpretación siempre me decían que tenía viscómica, o sea,
que no
acuerdo,
es fácil eso para
claro,
nadie.
Eso yo creo que es innato y yo no era consciente, era como que, yo me acuerdo que igual ponían un plano mío sin hacer nada, en un típico momento de plano, Y se reía la gente, y yo no estaba haciendo nada, se reían como de mi cara, sí, estaban riendo de mí realmente, ¿no? Y entonces eso, pues al final como que debía tenerlo, y entonces ya en mi mente, como iba a todos los castings y tal, algún monólogo escuché y digo, bueno, pues igual debería probar, porque probaba todo, ¿no? Y un día lo probé, había un concurso de monólogos en las afueras de Madrid y me fui sin prepararme nada. Y llegué ahí a un bar... Y pues conocí a 2 personas que estaban en el mundillo stand-up de monólogos y de ahí me dieron como un bolo por 50 euros. Yo fui ahí como un cuentacuentos con todos mis amigos y no sabía ni lo que hacía, me inventé una historia. Sí. Y ya me fui a Londres, ahí también actué, me subí al escenario alguna
Londres?
Vez.
Sí,
en un open mic, en English Pit English.
Ah, bueno, claro, había estudiado en Bolivia.
Sí, bueno,
claro.
Pero yo que tengo memoria de pez, dije rasurated para decir rasurada y todo el mundo se reía y pensé que lo había dicho bien y no existe esa palabra. Y luego ya pues me llamaron para un programa de Radio Madrid, aproveché la oportunidad y empecé a hacer un curso de guión, de stand-up, de monólogos. Y ya me metí en el circuito y ya fue todo rodado.
¿Y cuando en casa dijeron, ah, pues mira, ha hecho bien la chiquilla?
Hombre, pues yo creo que no me lo dirán nunca, pero están felices.
Hombre, bueno.
Sí, no han sido muy de, guau, qué bien lo has hecho, ¿no? Ha sido como, han sido como que les ves en la cara lo orgullosos que están, claro. Pero no se sientan y me dicen qué orgullosos estamos de ti,
Valeria. Es que es como un tópico, ¿no? El humorista que en casa le decían, pero hijo, haz algo serio, haz una carrera.
Sí, sí.
Y luego, aunque la hagan, porque muchos es verdad que la han hecho, luego tira hacia
es que
la
te
cabra,
tira
al monte.
La cabra tira al monte, sí, sí. Yo siempre lo he notado, ¿eh? Yo estudié, después de estudiar comunicación, compaginaba muchos trabajos, pues eso, agencias de publicidad, de digital, que empezaba en ese boom de lo digital, que no sabías ni lo que hacías. Y yo, como community manager, estrategia digital, estuve 6 años trabajando en agencias, pero por la noche actuaba gratis. Y entonces ya cuando de repente de ahí me salió otro trabajo, creo que el primero fue escribir entrevistas para Andaya en los 40. Y luego en La Ventana me dieron un micro que duré poco porque no sabía lo que hacía con Francino y ya empecé a ver resultados y ya dejé el trabajo, los trabajos, porque a veces estaba en Berska o a veces agencia de publicidad. Y entonces ya empecé que vi que podía empezar a vivir de ello y así ha sido. Y la verdad que he tenido mucha suerte, soy una afortunada porque siempre he ido hacia arriba.
Sí. Bueno, y no es mal momento ahora porque como chica no estás sola ya en el mundo del humor.
No, no,
es
por supuesto.
La explosión femenina ahora.
Sí, a ver.
Susi Caramelo se prorroga el libro.
Sí, ¿no? Bueno, Susi es mi íntima amiga de la comedia. Empezamos como, y es verdad que llevaba mucho tiempo antes en esto, pero como que nos hicimos muy amigas y empezamos a hacer un show juntas y bueno, Susi es como la hermana de la comedia para mí, ¿no? Y hemos vivido aventuras súper guays juntas y aunque no nos veamos tanto ahora, hablamos muchísimo y bueno, la verdad es que es una pedazo cómica.
Sí, la verdad que es.
Y yo solo quiero que triunfe y que le vaya fenomenal, porque se lo merece.
Sí, nosotras verlo y ver a todas las cómicas, ¿no? Que están triunfando.
Sí, no, hombre, ahora es el momento de las cómicas y está claro. Sí. Es que ahora, entre estirando el chicle, están triunfando. Y bueno, hay muchísimas más cómicas que ahora mismo tú vas a un open mic a probar material y hay paridad.
Qué
o incluso
bien.
Hay más mujeres.
Joder, pues está
sí.
Bien.
Y cuando llegué en ese momento no veía tantas como ahora. Yeah. Es como que ahora ven referentes y dicen, pues me apunto, me divierte.
Sí, sí.
Entonces sí, sí que hay
hasta
referentes haber igualdad.
En lo audiovisual. Estoy pensando ahora en Miss Maisel o Hacks, ¿no? En algunas
sí,
series
bueno, claro.
Que hasta cuentan un poco cómo ellas elaboran incluso los textos o
sí, y directoras
la comedia,
y como Fleabag o todas estas también, ¿no? Que empiezas a ver cómo las mujeres pues dicen, oye, que no necesito aquí un hombre para para montarme mi chiringuito, que yo sola o con amigas lo puedo hacer.
Y que no es nada forzado, que no es una cosa que digamos, voy a verle a ella porque así le apoyo a
no,
las cómicas.
Es que te divierte.
No, es que me haces más gracia
claro.
Que tú, señor. O sea,
sí,
es que ya
sí.
Está pasando eso.
Hombre, pero es que ha pasado toda la vida. A mí me ha pasado toda la vida. Yo tengo muchos amigos, pero mis amigas son mis amigas y mis amigas ahí al cotillo estar ahí hablando sin parar. Aunque, vamos, pista de pijamas con amigas, a mí me ha parecido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Entonces, yo creo que el humor así y en intimidad con las chicas siempre ha sido de una calidad excepcional, por ejemplo, por lo menos en Euskadi para mi gusto.
Noches de pijama de calidad escénica de 10.
Sí, sí, no, mis amigas aquí son muy graciosas. O sea, todas podrían hacer lo que yo hago. Ajá. Todas.
Porque se quedan en casa.
Pero,
no,
pero vamos, no, ni se lo plantean.
De todas formas, en Zapeando, por ejemplo, las primeras veces que, no sé, supongo que eran de las primeras que estabas o algo así, pero yo veía que todavía la mesa no estaba valerializada.
No.
Entonces, Valeria decía algo y había algo.
Sí. Sí. Ahora sigue habiendo.
Sí, sigue habiendo. Pues les veo un poco más valerializados. Pero al principio.
He escuchado mucho esto de que, ¿no? De que cuesta entenderme. Uh-huh. ¿No? Me ha pasado. Como que hay algo ahí que me dicen, no te pillaba, pero ahora me encantas. Esa frase ha sido como, no me gustabas antes, pero no te pillaba. Y ahora me encantas. No sé por qué. O sea, no tengo nada que decir al respecto. Sí. Porque yo intento hacer comedia como puedo y puede ser que no me pillen en casa y luego después de verme tanto me van pillando. Pero es verdad que sí, que es muy típica la situación. Y al principio sí, en Zapeando, sobre todo porque yo entré justo a final de verano, que estaba Fran Blanco todavía, no se había cambiado todo, no estaba Dani Mateo, que es puro cómico de escenario.
Muy rápido.
Y entonces, pues yo creo que era más guionizado. Y yo me saltaba el guión porque digo, claro, es que si no me salto el guión,
¿y te puedes
aquí no
saltar
me quedo.
El guión en la
no,
tele?
Pues debe ser que no podía en ese momento. Entonces me miraban todos fatal. Pero digo, es que si es por leer, me echan porque no leo bien el QE. ¿Y qué aporto? O sea, si todo el mundo sabe leer, ¿qué aporto?
Un busto parlante.
Ya. Entonces, pues durillo darte cuenta de eso, ¿eh? De que tienes que hacerte un poco hueco.
Hombre,
tú,
es que
¿no?
era la única manera de, la única manera de quedarte en Zapeando, porque en Zapeando ha pasado muchísima gente. Y entonces ya cuando entró Dani y me dieron una sección, ahí es cuando empecé ya, porque Dani es pura comedia, era, y entonces ya cambió mucho el formato, ahora tiene muchísima improvisación y nos divertimos aparte del guión. Entonces, entonces, pues nada, ahora lo siento como mi casa, la verdad.
Y que te reconozca todo el mundo, porque claro, la tele tiene lo que igual no tiene tanto el stand-up, ¿no?
De también escenarios. Es verdad que vivo un poco en una burbuja, porque entre todo el trabajo que tengo y la niña, pues si salgo, al final acabo saliendo por sitios de comedia. Es que es una es todo endogámico. Entonces, pues
como los Borbones.
Sí, total,
bueno,
total.
Pero
como
bien,
los Borbones. Sí, bueno, no sé, no sé esas mezclas. Las de cómico con cómico no creas que sale muy bien, salen un poco Borbón. Pero la verdad es que al final es lo rápido, ¿no? Los amigos, tal. Y es verdad que Madrid es un sitio que viene mucha gente y a la vez luego mucha gente se va. Y al final, pues siempre te quedan el grupo de los cómicos que siempre están ahí probando texto, saliendo. Y entonces, pues tiras rápido de ello, ¿no? Pero bueno, cuando yo quiero estar con amistades y tal, pues, intento venir aquí, que me hace desconectar.
¿Has llevado el calimocho por el mundo?
Hombre, Valeria, yo soy muy hecho... pro calimocho, pero también te digo que he viajado mucho y me da pro lo que sea del sitio.
Y también, ¿no?
Y también. Pues
adapta.
O sea, sí, o sea, cuando he ido mucho a Italia, de repente solo bebía Aperol Spritz. Luego me iba a Argentina. Y de repente Fernet se llama, que es una bebida que toman ahí que es asquerosa, pero a mí me encantaba. Y de repente me pedía en bares de Madrid, aquí, como he pedido alguna vez en la gorda, me han dicho, perdona, voy a repetir. Y yo, es que no sé ni decirlo de lo raro que es. Entonces, pues sí, pero a mí yo soy pro calimocho. Sí.
Hay que hacer patria, ¿no? Esa es la mejor manera de
sobre
hacerlo.
Sobre todo porque nació en el Puerto Viejo, ¿no?
Eso es
lo que digo yo. Sí, luego hay gente que te viene con otras.
Sí, lo digo, no pasa nada.
Oye, ¿te has quedado con algún producto de los de tu sexo? Donde está peando, que
no me dejan.
Pero aunque no te dejen, has dicho, igual me lo pido.
Me lo he comprado. Sí,
comprado?
Mira, me compré.
¿Qué, por ejemplo?
Me acuerdo embarazada que en una de las secciones este churro que se ponía entre las piernas para dormir,
que me lo compré.
Y me pusieron ahí tumbada, ese me lo compré. Pero nada, alguno más me he comprado, no me acuerdo. Pero sí, a ver, todo lo que lleva Zapeando es un horror, o sea, no funciona nada. Pero que funciona, pues tiro. Sí, claro, eso es lo divertido de la sección, que yo creo que son la leche y son una mierda, y se demuestra solo viéndolo. Entonces es la gracia que tiene esa sección, para mi gusto.
Está bien, ponerlos a parir y ponerte a ti misma a parir, que es como se llama este libro de Valeria Ross, ponerme a parir. Pues muchas gracias por contarnos un poquillo del pupurrí, hemos dicho que era.
Sí, ha sido un popurrí de mi vida y que yo creo que lo que yo digo, porque es muy típico, ¿no? Que cuando ya sales en la tele todo es como en la portada, de repente Zapeando enorme, ¿no? Y es un libro que puede ser totalmente ficción, o sea, puede ser un personaje, una chica de 35 años, le pasa esto, le han pasado mil cosas. Entonces, me da pena a veces como que se tire para la venta de un personaje público cuando en realidad lo que es el discurso que hay puede ser perfectamente una chica cualquiera que le pase esta situación, ¿no? Puede ser ficción perfectamente. Entonces, pues nada, yo animo a que lo lea todo el mundo, aunque no me conozca, aunque le caiga mal, porque yo creo que está divertido y que se lee fácil.
Sí, eso sí, la verdad que sí. O sea que pues nos quedamos con este título y a Valeria pues le damos el paso ya a la vida real para que pueda seguir con su historia.
Ella.
Nos quedamos. quedamos.
Podéis quedaros conmigo y podéis, vamos, lo que queráis, tomar unas cañas.
Pues es que ricas.
Es que ricas con vosotras también.